Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Minutos de la mañana, sigues en la sintonía de Onda Vasca. Si te incorporas ahora, Kaixo Egunon, ¿qué tal? Hoy estamos emitiendo desde Donostia. Estamos en el Koldo Mitxelena Kulturunea, como pone a mis espaldas. Estamos aquí, bueno, pues cerquita de la puerta. Esto lo digo, oye, pues si alguien se quiere acercar y vernos. Y digo vernos porque, por supuesto, no estoy sola. Estoy con mi compañera Esther Fernández. Kaixo, Esther, Egunon.
Kaixo, Egunon, Iranzu.
Vamos a hablar de Euskadi Lagunkoia, que celebra sus primeros 10 años de vida. Lo decíamos antes en la entrevista con la consejera Artolazabal, con el objetivo de que los municipios vascos sean cada vez más inclusivos, más accesibles y más amigables. Y para hablar de esta iniciativa de Euskadi Lagunkoia, vamos a saludar en primer lugar a la directora de Servicios Sociales, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Marian Olabarrieta. Kaixo Egunon, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon, Marian. Bueno, Marian, por situarnos en primer lugar, estamos hablando de Euskadi Lagunkoia, pero ¿qué es? ¿En qué consiste exactamente esta iniciativa?
Bueno, Euskadi Lagunkoia es un proyecto que desde el Gobierno Vasco potenciamos dentro de, asociado al modelo de gobernanza, donde lo que queremos es que las personas mayores participen en la mejora de la calidad de vida de ellas mismas y del resto de personas mayores de sus municipios. Entonces, es un programa en el que se van adhiriendo los diferentes municipios y a partir de ahí se empieza a hacer un trabajo con las personas mayores en colaboración con instituciones, con entidades privadas, con entidades públicas, para intentar mejorar hacer las ciudades y los municipios más amigables y más accesibles a toda la población.
Claro, cuando decimos ciudades más amigables hablamos de diferentes ámbitos, por ejemplo el transporte, pero también espacios al aire libre, ¿no, Marian?
Eso es, principalmente tenemos 8 áreas, el área del transporte, el área de la vivienda, el área de la participación y del tejido social, el de la inclusión, el de la participación ciudadana, el de los servicios sociales, el de los espacios al aire libre y los edificios, como efectivamente comentas. Otro aspecto muy importante también es el de los comercios amigables o las farmacias amigables. Intentamos hacer que todos los espacios y todos los lugares a donde las personas mayores quieran ir, que sean lo más amigables posible, lo que significa que son accesibles y que son agradables para ellos.
Claro, porque hablamos de cuestiones, bueno, pues que no son superficiales, vaya, porque uno de los grandes retos de nuestra sociedad, Marian, es el envejecimiento. Bueno, es un importante reto de nuestra sociedad el envejecimiento, pero también prevenir situaciones de aislamiento. Claro, aquí no hablamos solo, y permíteme, bueno, pues la expresión, pero no hablamos solo, yo qué sé, de rebajar aceras, ¿no? En la parte de accesibilidad, quizá. Es algo mucho más global.
Sí, es algo mucho más global y mucho más generalizado a todo el entorno. No solamente son las aceras, sino es la relación con las instituciones, sino el poder tener acceso a determinados espacios que en su momento no estaban adecuados o no estaban permitidos, el intentar buscar recorridos alrededor del pueblo para tener un envejecimiento saludable. En realidad, que la ciudadanía esté activa a través de la participación en la mejora del municipio.
Marian, hablas mucho de participación y, de hecho, además, cuando hablamos de Euskadi y Lagunkoia, ya decimos muchas veces que es un movimiento de abajo arriba. Exactamente, ¿qué significa esto?
Sí, bueno, pues significa que tenemos en cuenta desde las personas que están en el propio municipio y que son las que verdaderamente ven las necesidades o ven las posibles mejoras que pueden tener, hasta las instituciones, las entidades privadas, incluso el gobierno, que también tenemos nuestro papel dentro de Euskadi Lagunkoia fomentando eso, el cambio y el hacer todas las ciudades lo más amigables posibles, que van a beneficiar a las personas de esa ciudad, de ese municipio y a toda la ciudadanía en general.
¿Cómo se realiza el trabajo de campo, vamos a decir, Marian? Es decir, ¿cómo se traslada, cómo se aterrizan estas ideas de las que nosotras estamos hablando? ¿Cómo se pregunta a la ciudadanía su opinión y se recogen sus aportaciones?
Bueno, el procedimiento está diseñado, se empieza creando un grupo motor, tenemos el apoyo de una secretaría técnica, que es la Fundación Matía, junto con una técnica de la propia dirección. Se crean los grupos motores, se empiezan a organizar esos grupos motores, se empieza a tomar contacto y se empiezan a hacer reuniones y a plantear ideas que luego hay que extrapolar y hay que llevar pues a la alcaldía o al concejal de turno o a donde corresponda. Entonces, es un trabajo organizado que tiene sus diferentes fases, donde desde que empiezas hasta que acabas consiguiendo determinadas mejoras en la ciudad, está todo bien organizado y con un apoyo técnico importante.
Marian, 70 municipios vascos se han adherido ya a esta iniciativa. ¿Qué estamos hablando de municipios grandes, municipios pequeños? ¿Qué tipo de municipios son los que integran Euskadi Lagun Koia?
Bueno, pues para que os hagáis una idea, el primer municipio que integró Euskadi Lagun Koia fue Donosti, que ya empezó anteriormente a través de otro proyecto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, sobre ciudades amigables. Posteriormente se adhirió Vitoria-Gasteiz y luego Durango, pero tenemos pueblos, municipios pequeñitos en Álava, como puede ser Leza, o tenemos todo tipo de las tres capitales ya están adheridas, y luego, bueno, pues municipios de más de 10.000 habitantes, de más de 15.000, pero también tenemos municipios pequeñitos tanto en Álava como en Vizcaya como en Guipúzcoa.
¿Y dónde es más difícil y más difícil trabajar?
Bueno, todo tiene su parte fácil y su parte difícil. El hecho de trabajar en municipios pequeños donde se conoce todo y todas las personas se conocen y todas las personas tienen un acceso mucho más directo a las instituciones o al ayuntamiento es positivo, pero el hecho de tener ciudades grandes donde las posibilidades de hacer proyectos más grandes y de hacer proyectos más accesibles también está bien. Yo creo que todo tiene su parte buena porque el centro son las personas y son las personas mayores, con lo cual el fomentar esa gobernanza y esa cogobernanza entre las personas mayores y el resto de entidades en municipios pequeños y en grandes capitales es la riqueza de este proyecto.
Marian, y 10 años después, bueno, 10 años después no, en estos primeros 10 años, que vendrán muchos más, ¿qué tal está siendo el feedback? ¿Qué es lo que os llega?
El feedback está siendo muy bueno. De hecho, el ir incorporándose cada vez más municipios hace que el feedback es bueno y la impresión de la gente es buena. Lo hemos comprobado en la celebración del 10º aniversario y vemos a la gente con mucha ilusión y con muchas ganas de mejorar, no solamente por ellos, sino por el resto de la población, y creo que eso es lo más importante, que las personas mayores están muy animadas y tienen ideas muy buenas, porque bueno, no olvidemos que tenemos unas personas mayores muy preparadas y con muchas ganas de trabajar después de ese punto de inflexión que puede ser la jubilación. Tienen todavía muchos años para seguir teniendo una vida activa y autónoma y para evitar caer en cierta dependencia que sea lo más tarde posible en su vida.
Marian Olabarrieta, directora de Servicios Sociales, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Eskerrik asko y por otros 10 años más.
Eskerrik asko, a ver, que así sea.
Venga. Agur, Marian.
Agur.
Onda Vasca conecta.
Diez y 26, Esther, seguimos en el Koldo Mitxelena Kulturunea, seguimos hablando de Euskadi Lagun Koia y hablábamos con Marian Olabarrieta del Departamento de Servicios Sociales, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Claro, decíamos, esta iniciativa la pone en marcha la Fundación Matía, uh-huh. Así que vamos a charlar con ellos también, sí. Por parte de la Fundación Matía está con nosotras Ainara Tomasena, que es también técnico de Euskadi Lagun Koia. Ainara, egunon, muy buenos días.
Egunon, Ainara.
Bueno, lo comentábamos, 10 años primeros ya, de Euskadi Lagunkoia, los 10 primeros, que seguro que son muchos más, 10 años en los que, bueno, pues la ciudadanía, por ejemplo, de esta ciudad en la que nosotros nos encontramos, de Donostia, bueno, pues tiene a su disposición esta red, esta iniciativa, que tiene mucho que ver con gobernanza, con toma de decisiones compartidas, con implicar a la ciudadanía, al fin y al cabo, en eso que nos atañe directamente, ¿no?, en nuestro día a día.
Eso es, al final se trata de un movimiento ciudadano, de fomentar la participación ciudadana y sobre todo las personas mayores, para que ellas mismas sean tractores del proyecto y vayan mejorando su entorno para que puedan seguir viviendo y puedan envejecer en su entorno con la mejor calidad de vida posible.
Claro, porque nos decía Mariano Labarrieta, sobre todo, por ejemplo, después de la jubilación, que oye, es verdad que se tiene mucho tiempo libre y también se tienen muchas ideas, y esto es una forma de canalizarlas, pero al final además en beneficio de todo, ¿no? No solo se benefician de ello los más mayores.
Eso es. A ver, al final, las personas mayores cuando se jubilan traen una mochila llena de experiencias, de conocimientos, que eso, pues es revertirlo a la sociedad, ¿no? Decías tiempo, bueno, a veces no tienen tanto tiempo porque tienen, no,
bueno, dedican, sí, es verdad,
mucho tiempo,
se ocupan,
a las tareas
se ocupan de cuidado, en eso.
Pero es verdad que se trata de aprovechar un poco todo ese potencial que tienen, ¿no? Y que las propias personas mayores, junto con el resto de la ciudadanía y otros agentes, pues vayan trabajando, ¿no?, de forma, pues en red, ¿no?, de forma colaborativa.
Uh-huh. Sí, decíamos también, bueno, pues que en el mejor de los casos, claro, todos queremos llegar a mayores. Esto lo decíamos en el primer café que nos hemos tomado con la consejera Beatriz Artola Zabal. Entonces, claro, esto nos atañe a todos. Es decir, hablábamos también con Mariano Labarrieta, ya no solo... Es que es cualquier ámbito en el que nos podamos imaginar, decía yo, pues por ejemplo, yo qué sé, el tema de las aceras, accesibilidad, personas igual con problemas de movilidad, pero claro, también otras cuestiones como comercios amigables, como farmacias amigables, transporte, salud, es que es cualquier ámbito que podamos imaginar.
Todos, al final se trata un poco de analizar todas las áreas que influyen en la vida de las personas en general y sobre todo de las personas mayores, ¿no? Pero como decías tú, o sea, al final... Se tienen que involucrar todos los agentes del municipio, pero también el ayuntamiento de forma transversal, porque esto atañe a urbanismo, a igualdad, a cultura, a servicios sociales...
Claro, entonces... a ver, que así enunciado suena como muy bonito, sí, pero luego aterrizarlo, imagino que
sí,
llevará un trabajazo...
Sí, sí, no es fácil, no es fácil porque al final es muy fácil decir que tenemos que trabajar en red, pero luego esto a nivel práctico no es tan fácil, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues pequeños pasitos, ¿no? Es ir haciendo poco a poco. Si hay un grupo tractor potente que tira de esto, es más fácil, ¿no? Porque todo lo que mueve la ciudadanía al final es más fácil, ¿no?, llegar a otros estamentos y que todos se involucren. Pero sí hay que ver esa necesidad y hay que implicarse.
¿Cómo es un día a día normal de trabajo en la Fundación Matia? Es decir, a vosotros, ¿en qué parte? Explícanos un poquito, bueno, ¿cuál es vuestra labor en esta parte de Euskadi Lagunkoia?
Vale, a ver, nosotros llevamos la parte técnica o el desarrollo técnico del proyecto. Entonces, por un lado, asesoramos y apoyamos a los municipios para la puesta en marcha del proyecto y también un poco para el desarrollo, ¿no? Pues el crear el grupo motor, el diagnóstico, hacer un plan de acción. Estamos un poco en el día a día más de los municipios. También fomentamos que los municipios se conozcan entre ellos y hagan red, ¿no?, para que compartan un poco las buenas experiencias o buenas prácticas que van haciendo unos y otros, ¿no? Entonces, tenemos también una base de datos de buenas prácticas donde pueden consultar, organizamos reuniones de municipios a nivel provincial para que también se conozcan y compartan, hacemos una jornada anual también para traer experiencias europeas y ver qué podemos adaptar aquí. Y luego también vamos detectando un poco las necesidades comunes de los municipios y vamos generando materiales y herramientas que les puedan venir bien, ¿no? Pues decías, hablabas del comercio, pues tenemos un taller para que los establecimientos cada vez sean más amigables. O tenemos una guía para con buenas prácticas para hacer las viviendas amigables con las personas mayores y también con las personas que tienen una demencia. O pues generamos un programa que es el legado donde las propias personas mayores a través de unos vídeos... bueno, pues recuperan un poco el patrimonio histórico y cultural de Euskadi, ¿no? Entonces, al final, se trata también de generar materiales y herramientas que sirvan a los municipios para ir avanzando en este movimiento de amigabilidad.
Claro, porque lo comentábamos, sí, ¿verdad? 70 municipios, 70% de la población de Euskadi. Pero claro, aquí entiendo que no se trabajará de la misma manera, no será igual de fácil o de difícil con municipios más grandes y más pequeños. Entonces, claro, el que ellos también puedan compartir esas experiencias y ver, bueno, pues qué tal ha ido en su municipio vecino, ¿verdad? Pues imagino que, hombre, el camino está bastante allanado.
Sí, sí. Es verdad que los 10 años de recorrido facilitan, ¿no?, que los municipios lo pongan en marcha. Y lo que decías, nada tiene que ver una zona muy rural con una ciudad o un municipio más grande. Entonces, hay que adaptar la metodología a cada espacio y luego aprender, ¿no?, de lo que van haciendo cada uno de ellos.
Yo sí quería preguntarte, Ainara, porque hablas de amigabilidad y de comercios amigables. ¿Qué es exactamente un comercio amigable?
A ver, un comercio amigable es aquel que adecua sus espacios a las necesidades de las personas mayores, así como un ejemplo básico sería, por ejemplo, contar con una silla para que puedan descansar mientras están esperando, o contar con gafas para vista cansada, pues si tienen que leer etiquetas, pero no solo es el espacio físico, porque va más allá, ¿no? Al final, también se trata de que hagan esa función de antenas o radares de si a alguna persona le pasa algo, ¿no? Pues una panadera que todos los días le viene una persona mayor a comprar el pan y de repente ya empieza a no venir, ¿no? Ojo, pues esté con esa alarma de que pueda avisar a la familia o a servicios sociales, ¿no? Si hace falta también. Y también es un espacio donde se puede detectar muchas veces que a una persona le pasa algo, ¿no? Que una persona empieza con un deterioro cognitivo o una persona se puede sentir sola. Entonces, cumplen una función social muy, muy importante en el día a día de las personas, ¿no? Yo creo que durante la pandemia también se ha visto claro, ¿no?, el papel que ha tenido el comercio ahí.
Claro, y a partir de ahí hemos reactivado, ¿no?, esa red social para que las personas mayores no estén solas, ¿no?
Eso es, porque al final, bueno, cada vez se estaba hablando más de soledad, ¿no? Y es verdad que es un tema que todavía es tabú en nuestra sociedad, mucha gente no reconoce que está sola o no es consciente de que se siente sola, ¿no? Y es una soledad no deseada. Entonces, bueno, pues todos estos mecanismos se tienen que poner en marcha y el comercio ahí también tiene un papel muy importante para poder prevenir o abordar, ¿no?, estos casos de soledad.
Pero muy importante esto que comentas, Ainara, porque igual una persona no es consciente en realidad de su propia situación o igual, bueno, pues para cuando se da cuenta, pues igual ya es un poquito tarde, ¿no? Pero con estas redes, con esta red como tal y como nos estás comentando, claro, es que la detección es mucho más temprana.
Claro, claro, porque ya la detección no es solamente desde servicios sociales o instituciones, sino la propia ciudadanía, el comercio, ¿no?, los agentes del municipio están al tanto de todo esto, ¿no? Entonces ahí, pues no, lo que decimos, ¿no?, al final trabajar todos de forma colaborativa hace que podamos prevenir este tipo de situaciones.
Y Ainara, cuando le proponéis participar dentro de Euskadi Lagunco ya a cualquier municipio o a cualquier entidad, ¿cuál es la respuesta que recibís? La voluntariedad o la, no sé cómo decirlo, la presencia que quieren tener dentro de esta iniciativa?
Hombre, a ver, muchas veces son las propias personas mayores que han escuchado de otros municipios que ya quieren empezar a trabajar y cuando esto se da así es muy fácil, ¿no? El trabajo está muy hecho. Pero es verdad que tiene una acogida muy buena el proyecto, ¿no? Hay una persona mayor de Vizcaya, Maite Zabala, que suele comentar siempre que este proyecto no tiene nada de malo, ¿no? Todo es positivo. Por muy poco que hagas, todo es positivo, ¿no? Y yo creo que los municipios lo ven, ¿no? Hay municipios más avanzados, hay municipios que van más lento, cada uno a su ritmo. La pandemia ha hecho muchísimo daño porque se han quedado muy parados muchos municipios, pero aún y todo, todo lo que se avance, por muy poco que sea, va a ser positivo.
Sí, y además, bueno, pues lo que estamos comentando, que cada uno con sus particularidades, pero que aquí no hay, a ver cómo lo digo, que no hay pasos en negativo, vaya, efectivamente, que vamos todos adelante en la misma dirección, quizá no en la misma velocidad, pero sí en la misma dirección, ¿no?
Pero eso también es importante, ¿no?, que cada municipio tenga su ritmo, que respete un poco la forma en que quieren hacer las cosas. Algunos se pasan 3 años haciendo un diagnóstico y otros lo hacen en pocos meses, ¿no?, pero al final ellos tienen que ser, ¿no?, las propias personas mayores quienes decidan cómo quieren e implementar este proyecto en su municipio.
Llevamos 10 años con este proyecto. De cara al futuro, ¿dónde creéis que tenemos que trabajar más intensamente?
Pues hay algunos temas, estábamos hablando de soledad, que es uno de los principales problemas, ¿no?, que tenemos actualmente en la sociedad. El tema de las relaciones intergeneracionales, ¿no?, es otro tema también pendiente. Nos relacionamos entre generaciones dentro del núcleo familiar, pero no fuera de ella, ¿no? Ajá. Quizá en las zonas más rurales, pueblos pequeños, se da más de forma natural, pero una vez sales de ahí, pues no se da, ¿no? Entonces, yo creo que es otro tema importante. Y la relación vecinal, recuperar un poco esa relación que teníamos antes entre las vecinas y los vecinos, que no nos importaba ir a pedir ayuda y tampoco prestarla, ¿no? Y hoy en día parece que, bueno, todos estamos, si alguien necesita ayuda, no tenemos problema en ayudar, pero nos cuesta un montón.
Pero igual no esperar que vengan a pedírnoslo tampoco, ¿no? O sea, también, que sepan que está ahí, ¿no?, el ofrecimiento.
También, sí. Pero siempre nos da como cosa, ¿no? Ahí si se va a molestar, si se lo va a tomar mal. Entonces, eso hace muchas veces que nos frenemos también, ¿no? Entonces, si naturalizamos todo eso y volvemos otra vez a abrir un poco las puertas en nuestra casa, pues eso facilita muchísimo el día a día de las personas.
Ainara Tomasena, Fundación Matia, técnico de Euskadi Lagunkoia, pues es que ricasco por haber compartido con nosotras este ratito de radio y a por otros 10 años más.
A vosotras, es que ricasco.
Agur.
En Onda Vasca, con Iranzu Calvo.
Seguimos en la sintonía de Onda Vasca, en Koldo Mitxelena Kulturunea, y seguimos desgranando, bueno, pues los grandes hitos de estos 10 primeros años de Euskadi Lagunkoia. Vamos ahora con un caso práctico, Esther, el de el Plan Ciudadano de Donostia Lagunkoia, concretamente, ciudad en la que nos encontramos, y además, como nos comentaba hace unos minutitos Ainara, el movimiento por la amigabilidad se inició precisamente con la incorporación de Donostia a la red mundial de la OMS allá por el año 2009.
Claro, fíjate que estábamos hablando de incluso hay 70 municipios participando en esta iniciativa y lo mejor es conocer uno de esos ejemplos concretos para que sepamos en qué consiste Euskadi Lagunkoia.
Venga, pues vamos a ello y para ello vamos a saludar a dos invitados que están ya con nosotras aquí en el set. Saludamos en primer lugar a Eva Salaverría, que es responsable del Plan Ciudadano Donostia Lagunkoia. Eva, egunon, muy buenos días.
Egunon, bai.
Y también a Jesús Mari Zaldúa, que es una de las personas que integran el grupo motor en Donostia Lagunkoia. Kaixo, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, lo dicho, Donostia pionero en este sentido con su incorporación a la red mundial de la OMS ya por el año 2009. Donostia Lagunkoia es uno de los grandes municipios de Euskal Herria, Eva, y bueno, pues estáis desde el principio.
Sí, la verdad es que ya hay un recorrido, Jesús María, además, desde el principio.
Sí,
fíjate.
Sí, desde el principio. A ver, si son ya más de 10 años, y la verdad es que para Donostia ha supuesto... Yo creo que integrar un programa importante, porque no es que el mundo empezara con el movimiento de amigabilidad, porque en Donostia, como en otras ciudades y municipios, ya se estaba trabajando para hacer frente a los retos que plantea, bueno, pues eso, el cambio demográfico. Los retos y las oportunidades, decimos nosotros siempre, porque también plantea muchas oportunidades.
Bien hecho la mente, efectivamente.
Muchas oportunidades. Entonces, se llevaban haciendo muchas cosas, pero sí que... El reto plantea la necesidad de trabajar todo esto de una manera muy conectada, porque no se puede trabajar los cuidados sin pensar en la vivienda y no se puede pensar en la vivienda sin pensar en el espacio público o sin pensar en la movilidad. Entonces, el plus que en el caso de Donostia ha aportado Ciudades Amigables es trabajar todo eso de una manera sistémica y muy, muy, muy conectada. Uh-huh. Y para Donosti, el recorrido de estos años, yo siempre digo que es un proyecto ya muy tuneado, porque hemos visto dónde aporta más valor y qué cosas ya están, bueno, más o menos trabajadas. Y yo creo que el trabajo que han hecho y que estamos haciendo con personas como Jesús Mar y la participación de las personas mayores en Donosti hacen que Donostia Lagunkoia sea hoy un proyecto referente.
No pasa nada, que suena el teléfono móvil, pero no es lo que tiene cosas del directo.
Termino decías, ya. Es un espacio referente para la innovación, para la conexión, para el trabajo en colaboración.
Bueno, Eva, y luego también tener la visión, allá por el año 2009, de decir, no, es que aquí es por donde tenemos que ir. Nos lanzamos, aunque no tengamos, bueno, otros referentes de otros programas en nuestro alrededor, nosotros vamos a ser pioneros porque esto es importante y este es el camino a seguir, ¿no?
Sí, en aquel momento yo creo que el alcalde Odón Elorza, la Fundación Matia, que es de la mano de quien vino este proyecto, y también la oficina de estrategia de Donosti, más las personas que en aquel momento estaban y vieron que realmente había una oportunidad y había un valor que podía aportarse desde este enfoque, sí.
Jesús Mari, tú eres uno de los miembros de ese grupo motor, de ese grupo del que salen las ideas. ¿Qué ideas son las que ponéis en común? ¿Qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, durante este tiempo?
Yo diría, hablaría menos de ideas, igual, perdón, hablaría más de... Ha habido un proceso.
Sí.
Desde el año que se trajo a Donosti, Donosti Lagunkoia, bueno, o que empezó a participar en ese programa que lo propició la OMS y que Matías lo dinamizó y el propio ayuntamiento hizo suyo. Yo creo que ha habido momentos en los que pues se han ido haciendo cosas que en ese momento se veían que eran pues interesantes para la ciudad. Pero para mí lo importante fue el hacer el diagnóstico de lo que Donosti necesitaba. Y en base a ese diagnóstico que se hizo de cuántos eran, 10
o
8 ejes, sobre esos 8 ejes se empezó a trabajar. Y después, con el tiempo, según se vayan dando las situaciones, se iban adoptando y hemos pasado de una actividad pues de darnos a conocer y de hacer participar a los ciudadanos de San Sebastián en hacer participar ya de forma mucho más selectiva a colectivos ciudadanos que necesiten en cada momento algo distinto y que Donosti Lagunkoia les puede ofrecer. Y en estos momentos, pues por ejemplo, estamos ofreciendo el hecho de que en la era digital les estemos dando una cierta capacitación. Pequeña cosa, pero creo que es algo que estamos muy contentos con lo que estamos consiguiendo y habiéndonos planteado como que si fuese eso fuese, pues bueno, vamos a intentar a ver por dónde sale y está saliendo. Hay cosas que salen así y es bueno que la sociedad de alguna forma conozca lo que hace Donosti Lagunkoia y que se vaya sumando, que es lo importante, que para que de alguna forma poco a poco los barrios y las comunidades que hay por los barrios y tal vayan sumándose a la actividad y vayan configurando una sociedad y una ciudad en la que ayudar al que está cerca de mí pueda ser un eslogan y un fin.
En estos 10 años, ¿en qué es más amigable Donostia? Tras este proceso de 10 años, ¿en qué hemos conseguido que sea más amigable?
A ver,
muchas cosas, seguramente,
sí,
¿no?
Sí, pero...
No son conscientes muchas veces, perdona, José.
Sí,
María.
Sí, sí.
Sí, no son conscientes a veces de la capacidad de influencia y de señalar retos que tiene, por ejemplo, el Grupo Motor y esta dinámica. Cómo, desde sus reflexiones, desde su trabajo y desde su mirada, se colocan en la agenda cuestiones que antes, bueno, que éramos quizás conscientes, pero no tenían la relevancia que tienen ahora. Por ejemplo, todo el trabajo que se está haciendo en la ciudad para poner foco en lo comunitario, en las relaciones de proximidad, de cercanía, de apoyo, de cuidado, ha sido fruto, entre otros agentes, pero también del grupo motor de Donosti Lagunkoia. Por ejemplo, cuando estábamos justo saliendo del confinamiento, cuando se hablaba de la reactivación de la ciudad, la reflexión que hizo el grupo motor, entre otras cuestiones, puso el acento en que había que poner mucha atención a la incidencia emocional de la crisis. Y a partir de ahí se articuló un proyecto en colaboración entre 7 u 8 agentes que hoy continúa. En ese caso, en una cuestión que tiene que ver con niños y niñas, quiero decir que ellos, en ese espacio, se identifican retos. Jesús María ha comentado, ¿no? El reto digital, el reto de alternativas que tienen que ver con otros modelos de vivienda y ligarlo esto a la Bienal Internacional de Arquitectura que se celebra en Donosti desde el 2017. No sé, serían innumerables las cuestiones que en las reflexiones del Grupo Motor salen y que dan pistas, no solamente pistas, sino también orientación a cómo trabajar esas cuestiones luego en colaboración con otros agentes en la ciudad.
Es decir, estamos hablando todo el tiempo que Donosti Lagunkoia quiere hacer ciudades más amigables con las personas mayores, pero estamos viendo que el beneficio va más allá, ¿no?
Claro, es que...
Bueno, y hay un detalle que igual se nos escapa y que la sociedad no percibe, es que no es para los mayores, es con los mayores, para los mayores y con las generaciones. Que es
bueno,
importante.
Yo es que os quería preguntar cómo está el tema de la representación en el grupo de Donostia Lagunkoia. No sé si hay un perfil de que
hay diversidad.
¿Quién aporta?
Hay diversidad.
Sí, vale.
Sí. En participación, en la riqueza siempre es la diversidad. Hay profesionales de distintos ámbitos y hay ciudadanos y ciudadanas con perfiles, intereses, necesidades y miradas de la ciudad diferentes y también de edades diferentes. El protagonismo es de las personas mayores. Pero lo que hay es diversidad y es la riqueza que tiene el grupo, es esa diversidad de miradas, porque lo que no ve uno, ve el otro o lo ve de manera diferente. Y los debates son, y las reflexiones, cuando invitamos a gente que no está en el grupo, siempre dice, esto es un regalo.
Yo me he quedado con ganas de preguntarle a Jesús Marí, porque además ha recalcado él, desde el principio, ¿cómo surgió en aquel momento? ¿Cómo decidiste, oye, yo tengo cosas que aportar, pero no me voy a quedar en mi casa,
Yo participo en Ausilan, yo soy voluntario en Ausilan, y en aquel momento llegó a través del ayuntamiento a Ausilan la posibilidad de que se participase en Donosti Lagunkoia, o se estableciese Donosti Lagunkoia por primera vez. Y yo siempre he participado en actividades de organización o de estar presente allá donde hace falta, y dije, bueno, pues yo creo que es bueno que Nagusilán, representando a los mayores, participe haciendo que San Sebastián sea una ciudad amigable y donde realmente el desarrollo de los mayores sea más fácil. Y bueno, pues a partir de eso ya. Pero empezamos sin saber exactamente cuál era el fin, ni el trazado, ni sino que, bueno, vamos a ver qué es lo que da. La ayuda de Matías fue genial y la que de alguna forma encauzó, pero bueno, ya venía también con todo el bagaje que le traía desde la OMS, y bueno, pues eso nos puso un poco en pista, pero después hemos tenido que ir aterrizando, o sea que
claro,
aprendiendo cada día.
Cada día aprendemos.
Sí.
Jesús Mari, desde tu experiencia, la experiencia de estos años,
sí.
Si tuvieras que animar a alguien a participar en ese grupo motor o aportando ideas en este Donostia Lagunkoia, ¿cómo le animarías?
Bueno,
¿Qué le dirías?
Yo diría que el grupo motor es un grupo abierto, que puede llegar en cualquier momento, que si cualquiera que tenga interés puede apuntarse. O sea, con llamar a Donosti Lagunkoia en el Ayuntamiento de San Sebastián, puede decir, oiga, yo quiero participar, yo quiero aportar mi granito de arena, yo quiero aportar mi saber, mi experiencia, mis ganas de hacer. Y con eso vale.
¿Y a ti qué te aporta?
A mí, bueno, me aporta el que en principio tengo un envejecimiento activo y pleno. Que es importante,
sí.
La plenitud de la actividad, y después el que, bueno, pues que de alguna forma estás desarrollando tú y haciendo desarrollar la ciudad.
Lo pasamos bien,
sí, hombre, claro.
Eso es muy importante también, ¿eh?
Hombre, no hay que perder de vista que a nuestra edad las relaciones sociales y la actividad en este tipo de quehaceres creo que da una gran riqueza, y eso es algo que igual ahora no se mide, pero que internamente cada uno lo va midiendo y se va dando cuenta de que es el verdadero contrabalance de las situaciones que estamos viviendo en la sociedad, ¿no?
Pues con este mensaje nos vamos a quedar, Esther. Agradecemos infinitamente a Eva Salaberría, responsable del Plan Ciudadano Donostia Lagunkoia, y a Jesús Mari Zaldúa, que es una de las personas que integran el grupo motor en Donostia Lagunkoia. Es que ricasco por vuestra labor y que sigamos viendo los resultados.
Vamos a es que ricasco. Agur.
Vale,
agur.
Onda Vasca conecta. En Onda Vasca, con Iranzu Calvo.
Say it's true.
tardes. Seguimos en Donostia, en Koldo Mitxelena Kulturunea. Hemos hablado, Esther, bueno, hemos hablado de un montón de cosas. Por ejemplo, de comercios amigables.
Ahí está.
Pero hay otra faceta que vamos a charlar de ella también. Y además lo vamos a hacer así, en una parte, porque nos gusta el tema y lo queríamos así destacar. Hablamos de las farmacias amigables, concretamente. Y para ello vamos a saludar a Xavier Aizpurúa, en representación del Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa y del Movimiento de Farmacias Amigables de Euskadi Lagunkoia. Xavier, egunon.
Egunon, egunon.
Bueno, ¿en qué consiste una farmacia amigable, Xavier?
Bueno, una farmacia amigable en lo que consiste es que al final lo que queremos hacer es para el ciudadano un envejecimiento saludable y básicamente una ciudad amigable, y para ello pues bueno, pensábamos que las farmacias desde un comienzo tenían que meterse, digamos, como en este movimiento de las ciudades amigables, ¿no? Entonces, bueno, todo comenzó con Donostia, Iri Lagunkoia. Y las farmacias, pues siempre hemos querido básicamente mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ¿no? Que son los usuarios que acuden muchísimo a las farmacias. Y entonces, bueno, pues en el momento en que nos enteramos que San Sebastián iba a entrar en la red de ciudades amigables, pues nosotros dijimos que las farmacias tenían que entrar en las ciudades amigables, ¿no? Entonces, bueno, pues como es un establecimiento, como bien he dicho, que las personas mayores acuden muy a diario, incluso, bueno, pues más de una vez por semana, pues veíamos como que era necesario que esas farmacias tendrían que ser amigables. Y que una farmacia fuese amigable es que fuese accesible, con bueno, pues regulando un poco los espacios físicos de las farmacias, teniendo un poco sillas para que esas personas mayores se pudiesen sentar. Y escribimos, digamos, como 15 compromisos en cuatro ámbitos diferentes. Uno era la atención a la persona o al usuario que entraba a la farmacia. Como he dicho, por otro lado teníamos lo de los espacios físicos. Por otro lado, la atención profesional recibida en la propia farmacia comunitaria. Y en el cuarto bloque estaban, digamos, los compromisos relacionados con los servicios que se ofrecían en la farmacia. Y un poco eso es lo que consiste una farmacia amigable.
Fíjate, Xavier, me ha llamado muchísimo la atención que algo tan sencillo como poner una silla para que se siente una persona mayor que acude a la farmacia puede mejorar la vida de esas personas mayores.
Totalmente. O sea, al fin y al cabo, como bien he dicho, muchos usuarios que acuden a la farmacia son personas mayores. Entonces, los pequeños detalles como lo de la silla o, por ejemplo, que las puertas no sean las típicas puertas de cristal que pesan un montón para que los pacientes puedan entrar, sobre todo la accesibilidad y luego también pues todo lo que es la atención a la persona, ¿no? Pues bien el idioma, si una persona quiere que la atención en euskera, pues que se le facilite esa atención en euskera o bien en castellano, incluso en otros idiomas, y todos esos detalles al final pues mejoran la calidad de vida de las personas. Al fin y al cabo, la farmacia es un establecimiento sanitario que dispensa medicamentos, pero por otro lado también queremos abarcar todo lo que es el rol comunitario, el rol sociosanitario, para que esas personas mejoren su calidad de vida, no solamente tomando medicamentos, sino también pues mejorando en todo lo que son pequeños detalles que al final lo que hacen es aumentar la calidad de vida de esas personas.
Fíjate que me ha llamado la atención algo que comentábamos antes con la Fundación Matías, que se crea una red tal que ya no es solo... Claro, si vosotros sabéis que hay una persona que va todas las semanas a recoger la medicación y de repente una semana, por lo que sea, no va, claro, eso también ayuda a la hora de detectar posibles situaciones en las que, bueno, pueda haber algún riesgo, ¿no?
Efectivamente. Y sobre todo esto se ha visto muy en auge, digamos, con la pandemia, ¿no? Nosotros, desde la farmacia, pues muchas veces las personas, como habéis comentado, vienen a recoger la medicación, pero igual una semana no viene, o igual ves que en una semana te viene todos los días y tú ya le has dicho que ya no tiene medicación para recoger. Entonces, bueno, pues ahí se ven pequeños, bueno, puntos pues de soledad, de fragilidad de esas personas o de deterioro cognitivo, que muchas veces nosotros también nos metimos en lo que son las farmacias amigables para tener un poco contacto con otras entidades y saber, porque nosotros tampoco tenemos formación en servicios sociales ni todos esos temas. Entonces, para por lo menos esas personas que te vienen con problemas de soledad, de fragilidad o de deterioro cognitivo, saber un poco cómo derivarlos, ¿no? Y tener contactos con otras entidades para poder saber un poco gestionar y hacer un poco ese trabajo de centrocampista para poder derivar a esos pacientes.
Claro, es que, por ejemplo, en esos casos, cuando detectáis algo así, ¿con quién habláis? ¿A quién se lo comunicáis?
Pues hay muchas veces la farmacia intenta actuar en lo que mejor pueda, ¿no? Porque desde igual la calle se piensa que las farmacias tenemos contacto directo bien con el centro de salud o servicios sociales, pero muchas veces a nosotros tampoco nos cogen el teléfono. Entonces, bueno, pues o llaman al colegio para que nosotros intentemos contactar con alguien de servicios sociales o del centro de salud para poder llevar adelante esos casos. Entonces, Euskadi Lagunkoia nos ha permitido pues crear unos protocolos más estandarizados para tener bien o contactos telefónicos o contactos por correo electrónico para que ese contacto sea mucho más rápido y eficaz.
Por cierto, Xavier, ¿hay alguna forma de distinguir de un simple vistazo si estamos en una farmacia amigable? Me refiero de distintivos, por ejemplo, ¿no?
Pues en las farmacias de San Sebastián hay un cartel, digamos que es como una G y, bueno, un símbolo y un logo que se hicieron en el 2018 y suelen tener como una alfombra, digamos, que es como una pegatina para saber que ese establecimiento es una farmacia amigable. Y en las puertas incluso también suele haber un cartel que pone que esa farmacia es amigable.
¿Y las personas mayores son conscientes de que han entrado en una farmacia amigable? ¿Reconocen esos beneficios?
Al principio les costaba porque, bueno, ellos nos decían, para mí, porque para saber que una farmacia era amigable hicimos, bueno, diferentes reuniones con usuarios de las farmacias, con personas mayores, con otras entidades, con servicios sociales, salud, sanidad, y al principio nos decían que a ellos les parecía que todas las farmacias eran amigables, pero nosotros queríamos poner unos compromisos.
Bueno, eso es un halago también, ¿no?
Sí, totalmente para nosotros, sí, pero bueno, queríamos tener como unos compromisos que se pudiesen un poco medir o por lo menos visualizar. Y sí que es verdad que una vez que pusimos esos compromisos, las personas mayores que hemos tenido contacto nos han dicho como que sí que les han parecido que esas farmacias han sido amigables para ellos. Entonces, bueno, para nosotros es un honor poder participar en estas iniciativas.
Pues con ello nos quedamos. Una iniciativa también muy bonita y una parte muy importante, como hemos visto, porque este también, bueno, pues en primera línea de atención, como quien dice, a estas personas. Xavier Aizpurúa, en representación del Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa y del Movimiento de Farmacias Amigables de Euskadi, Lagunkoia, eskerrik asko por vuestra labor.
Eskerrik asko zuei.
En Onda Vasca, con Iranzu Calvo. Nothing but a heartache. Hit you when it's too late. Hit you when you're down.
It's a fool's game. Buena música para ponerle la guinda a esta mañana de lunes que nos ha traído hasta Donostia y que ha hecho que Esther y yo nos veamos en persona.
Ahí está. Hemos empezado no bien la semana.
Eso es. Y yo con esto ya, compañera, con esto ya me quedo. Ya lo que venga después, pues mira.
Pero afrontamos todo el mes de julio incluso así.
Efectivamente,
¿eh?
con otro espíritu, efectivamente, que vamos a estar aquí, mano a mano durante todo el mes de julio, acompañándoos en las mañanas de Onda Vasca desde las 7 y hasta las 11. Con una visita muy especial que nos viene por allí nuestro querido José Manuel Bujanda, que por cierto nos ha traído pastas, que es de justicia reconocerlo, las pastas de Bujanda hoy han llegado en cuanto ha oído que estábamos en el Coldo Michelena, y ahora nos trae a la familia para introducirla en esto de la radio, que son las 11 y 3 minutos de la mañana. Ha sido un placer acompañaros durante toda esta bonita mañana de radio que se nos ha quedado. Agur.
Onda Vasca conecta.